Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Hoy les presentamos el episodio 1 de la serie titulada Los Corazones Renovados. Visita ebenezervillanueva.org.
Hace algunos meses estuvimos platicando, hermanos, acerca de las enfermedades del corazón. Y hay muchas enfermedades del corazón que aparecen, enfermedades espirituales. Y recuerdo que platicamos acerca de algunas enfermedades del corazón y que, por ejemplo, la Biblia deja ver que una de las enfermedades más comunes del corazón es la dureza del corazón. Y estuvimos hablando de otras enfermedades. Y también la Biblia habla acerca de corazones que están siendo renovados, corazones que están siendo cambiados. Y entonces ya esos corazones, en lugar de caracterizarse por cosas malas, se caracterizan por cosas buenas. Corazón duro, ¿cuál es la característica del corazón duro? Que es duro. El corazón quebrantado, ¿cuál es la característica del corazón quebrantado? Que está quebrantado. El corazón insensible, ¿cuál es la característica? Que no siente. ¿Cuál es la característica del corazón engrosado? Pues que está muy grueso. Y así hay más corazones. Entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia, también el Señor nos empieza a mostrar corazones que están siendo renovados, que están siendo cambiados, que están siendo sanados. Y entonces esos corazones se distinguen por lo bueno, por su buen estado. Y entonces vamos a ver aquí en Ezequiel capítulo 11 y verso 19 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Les daré un corazón y un espíritu nuevo. ¿Por qué les iba a dar el Señor un corazón y un espíritu nuevo a los israelitas? Porque el corazón que tenían y el espíritu que tenían estaba malo. Entonces Dios iba a hacer un milagro con ellos y les iba a dar un corazón y un espíritu nuevo. Dice: quitaré el corazón. ¿Cómo era el corazón de ellos? De piedra. Corazón de piedra, hermano, corazón de piedra es peligroso, porque los corazones, cuando el corazón es de piedra, es insensible, no se doblega, pero se puede quebrar, puede ser destruido. Dice la Biblia que aquel Nabal, creo que era, dice la Biblia que su corazón se le quedó como piedra y un poquito tiempo después se murió. Entonces Dios, hermano, lo que Dios quiere hacer con nosotros es ir dándonos un nuevo corazón. Lo que va a hacer es, como dice, como esta palabra renovar, cambiar una cosa caducada o inefectiva por otra de la misma clase. Cambiar el corazón malo o dañado por un corazón bueno, por un corazón que sí esté funcionando bien. Otra definición de renovar es cambiar una cosa vieja por otra nueva de la misma clase, viejo o inservible. Y sigue diciendo aquí: quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Para qué es ese corazón de carne? ¿Para qué es ese nuevo corazón? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. No es un corazón nuevo solo por tener un corazón nuevo. Es para que andemos en las ordenanzas de Dios y guardemos los decretos y los cumplamos. ¿Y para qué más? Para que seamos pueblo de Dios. O sea, necesitamos que el Señor nos cambie el corazón para que andemos en las ordenanzas de Dios, para que guardemos los decretos de Dios y los cumplamos. Y número 3, para que seamos pueblo de Dios. Y número 4, para que Dios sea nuestro Dios. Es importante eso. Entonces, sigamos viendo aquí Ezequiel 18:31. Escuchen de ustedes todas estas echad de ustedes todas estas transgresiones con que han pecado. Y hágase, ¿qué dice aquí la Biblia? Haceos un corazón nuevo. Entonces, si nos damos cuenta, aquí Dios promete que nos va a dar un corazón nuevo en Ezequiel 11:19 y en 18:31. También el Señor nos invita a que nosotros nos hagamos un corazón nuevo. O sea que es una doble actividad. Por un lado, el Señor nos va a cambiar el corazón. Y además, nosotros también tenemos que ir trabajando para que nuestro corazón sea cambiado y que el Señor quite cualquier enfermedad y cualquier estado malo del corazón. Y aquí vuelve a decir, les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón ¿de qué? De piedra. Y les daré un corazón de carne. Lo interesante es que el corazón de piedra era un corazón de piedra hacia Dios. Ellos tenían un corazón dócil hacia sus dioses, dioses paganos, que ni siquiera eran de ellos, porque ellos habían iniciado sin ningún tipo de Dios. Pero conforme fueron avanzando y a donde quiera que los israelitas llegaban, copiaban las costumbres de los pueblos y se adaptaban a los dioses donde ellos vivían. Incluso el Señor les dice que ellos son diferentes al resto de los pueblos, porque los demás pueblos no abandonaban a sus dioses, pero Israel sí abandonaba al Dios verdadero y se iba en pos de dioses falsos. Entonces Dios quiere darnos a nosotros un corazón nuevo, pero un corazón nuevo que lo ame a Él, amén, que le sirva a Él, que lo busque a Él y que esté enamorado de Él. Entonces cuando empezamos a ver la Biblia, hermano, empezamos a ver muchos corazones buenos. Uno de esos corazones buenos es el corazón sabio. Aquí en Éxodo 28:3 dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón. En idioma hebreo, si no estoy mal, se puede traducir y hablarás a todos los de que tienen corazón sabio, corazón sabio. Entonces, ¿cuál es una de las características de un corazón que está siendo renovado? Es que son corazones sabios. ¿Para qué? ¿Para qué se necesita el corazón sabio? Dice, mira, que tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo les he llenado de espíritu de sabiduría. Ahora miremos qué interesante. Eran corazones sabios y además de eso, Dios había derramado sabiduría en ellos. ¿Para qué había derramado Dios sabiduría en esos corazones? Para que hicieran los vestidos de Aarón. ¿Para qué eran esos vestidos? Para consagrar a Aarón. ¿Y para qué se iba a consagrar a Aarón? Para que le sirviera al Señor. Entonces, lo interesante es que entonces no todas las personas tienen un corazón sabio, sino que otros pueden tener otro tipo de corazón. Pero el corazón que Dios quiere darnos a nosotros es un corazón sabio. Y un corazón sabio que, como dice aquí la Biblia, mire, que lo que hace ese corazón es que, permítame parafrasearlo así, es un corazón que no va a estar desnudo, sino que va a estar vestido. Es un corazón que se va a consagrar a Dios. ¿Y para qué? Para servirle al Señor. Entonces, el corazón sabio es aquel que sabe que necesita tener vestiduras espirituales. El corazón sabio es aquel que sabe que necesita estar en el orden de Dios de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Otra cosa del corazón sabio es que se consagra para el Señor. Ese es el corazón sabio. El que cuando le ponen la oportunidad o se le presenta la oportunidad para pecar, procura no pecar. Sale corriendo, sale huyendo, algo así como José. ¿Se recuerda usted de José? Que se le ofreció la Potifarra. ¿Qué hizo José? Salió huyendo. Ese es un corazón sabio. Corazón sabio es el que se consagra para el Señor, para agradar al Señor y que procura huir y alejarse del pecado. Además, el corazón sabio, otra de las cosas que hace es que le sirve al Señor. Sirve al Señor. Y por eso, hermano, como hemos conversado, si hay alguien aquí que no tiene privilegio, háblele a mi esposa o hábleme a mí y vamos a ver en dónde lo ponemos para que sirva, porque el corazón sabio le sirve al Señor. Sigamos avanzando. Bueno, aquí también está otra vez el corazón sabio. Mire, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio. Dice, aquí se dice cabal corazón sabio y aquí decía sabio de corazón. Pero en hebreo es igual. Ahora mire este. Vamos a ver aquí. Éxodo 31:6. He aquí yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto, oiga, he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. Es interesante, el corazón era sabio y además de eso, Dios puso más sabiduría. ¿Para qué? Para que hagan todo lo que te he mandado. Aquí Dios le está hablando a Moisés, Dios le está diciendo a Moisés, mira Moisés, yo he puesto a Ahisamac de la tribu de Dan y he puesto sabiduría en el corazón de todos los sabios de corazón para que hagan lo que te he mandado. ¿Pero a quién le estaba hablando Dios? A Moisés. ¿Y a quién le había dado la instrucción Dios? A Moisés, porque dice para que hagan todo lo que te he mandado. Entonces, bien interesante que otra característica de los sabios de corazón es que sigue las instrucciones de la autoridad de ellos. Porque aquí dice, he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado a ti. Otra de las características del sabio del corazón es que mira y escucha a la autoridad y lo que ha oído y lo que ha escuchado, eso hace. Porque a veces también hay personas que puede ser que sí tengan sabiduría, pero quieren hacer la como ellos quieren. Y eso, hermano, nosotros vemos aquí en la Biblia que entonces nosotros debemos de tener un corazón sabio para entonces cada uno de nosotros ver a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros y hacer lo que nuestra autoridad hace. En mi caso, por ejemplo, yo tengo que ver a mi autoridad, el apóstol Sergio Enríquez. En el caso de los hermanos de aquí en la iglesia, a las ovejitas lo que le corresponde es, perdóneme que se lo vuelva a decir, ver al pastor y entonces ir haciendo lo que el pastor les dice que hagan o cómo se va haciendo. Ahora, sigamos viendo otros. Mejor hubiera empezado con otros y este lo hubiera dejado de último. Éxodo 36:1 dice, así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón o de corazón sabio, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia, ¿para qué dice ahí la Biblia? Para saber hacer toda la obra del servicio. ¿Para qué necesitamos nosotros también entonces un corazón sabio? Para saber hacer el privilegio que nos toca. Porque puede ser que a alguien le hayan dado un privilegio. Bueno, no sé, hermano, si a usted le dieron algún privilegio y no le explicaron cómo hacer el privilegio. Puede ser que le dijeron, mire, hermana, a partir de ahora usted va a estar en, dígame, algún departamento. Que ya le han dicho a la hermana, mire, a partir de ahora usted va a estar en niños. Y solo la mandaron a la guerra y ni le dijeron qué. No le dijeron qué hacer, o le dijeron, hermano, usted va a estar en alabanza, y no le dijeron qué hacer, o usted va a ser servidor, hermano. ¿Y qué tengo que hacer? Pues usted solo llegue. Entonces, cuando nosotros tenemos un corazón sabio, hermano, vamos a aprender cómo se debe hacer, porque aquí me dice Jehová Dios sabiduría e inteligencia para saber hacer la obra del servicio. Porque también los sabios de corazón, una de las características es que van a ir aprendiendo y van a saber cómo hacer la obra de Dios. Eso es importante, hermano. Aquí, hermano, nosotros necesitamos tener un corazón sabio para saber hacer la obra de Dios. Porque, mire, pues, ni siquiera se trata de que yo haga el privilegio que el Señor me ha dado como yo piense que se debe hacer, sino que yo necesito un corazón sabio para saber cómo es que Dios quiere que yo haga el privilegio. Bueno, y definitivamente vamos cometiendo errores mientras hacemos el servicio, pero el corazón sabio va aprendiendo a hacer la obra de Dios. Y cada vez pues tenemos que ir mejorando. Había otro versículo que no lo puse, donde la Biblia dice que había unos que tenían corazón sabio y que eran hábiles para hacer la obra de Dios. Y ese versículo me llamó la atención porque entonces nosotros, hermanos, tenemos que ser hábiles para hacer el privilegio que nos toca. Porque, por ejemplo, nuestro privilegio, hermano, se trata de relacionarnos entre hermanos, o la mayoría de las veces entre hermanos. Y entonces tenemos que tener habilidad y tenemos que saber, por ejemplo, cómo tratar a los hermanos. Entonces, cuando nosotros tenemos un corazón sabio, cuando dejamos que el Señor vaya cambiando nuestro corazón y que nuestro corazón se vaya convirtiendo en un corazón sabio, una de las cosas que vamos a aprender es cómo tratar a nuestros hermanos, cómo tratar con ellos, con respeto, con amor, ¿con qué más? Con generosidad, con amabilidad. El asunto es que necesitamos un corazón sabio para saber hacer la obra de Dios, el servicio de Dios, para que nuestro servicio sea aprobado y agradable para el Señor. Amén. Miremos este otro. Y acaeció que a la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón su sueño, mas no había quien a Faraón los declarara. Aquí, si leemos unos versículos antes, fue cuando Faraón tuvo un sueño. En el sueño él había visto 7 vacas gordas que salían de un río, vacas hermosas, dice, y después volvieron a salir otras 7 vacas flacas, dice que eran feas, 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 como nunca antes había visto, y que las vacas flacas se comían a las vacas gordas. Pero de alguna manera, hermano, las vacas flacas no engordaban, sino que se quedaban flacas. Y que después habían 7 espigas que salían de, no sé si era algo de trigo, y que ahí estaban las 7 espigas. Después salían otras 7 espigas que las secaba el viento. Ese era el sueño de Faraón, y no sabía quién se lo interpretara. Entonces, ¿qué hizo Faraón? Llamó a sus sabios. Pero los sabios de Faraón no pudieron interpretar el sueño, hasta que llamaron a José, y José sí supo interpretar el sueño. Ahora, esto es bien interesante, hermano, porque entonces quiere decir que la persona que es sabia de corazón va a saber entender e interpretar no solamente los sueños, porque este era un evento que no solamente estaba afectando a Faraón, sino que iba a afectar todo el reino de Faraón. Entonces, los sabios de corazón, otra de las cosas que hacen es que entienden las situaciones que están pasando alrededor del mundo. Pero cuando alguien no es sabio de corazón, mira lo que está pasando alrededor del mundo y se confunde y no sabe qué está pasando. Mira que alguien dice algo por aquí, otro dice algo por allá. No, que lo que está pasando es porque la tierra se está vengando de sus habitantes. Después mira ahí en algún lugar de videos, de todo anda oyendo. Y terminan la gente bien confundida. El tiempo que nosotros estamos viviendo, hay mucha gente que hace referencia a un libro que se llama 1984. Y está bien, pues, si a usted le gusta leer, pues, lo invito a que primero lea la Biblia y después, si quiere, lo lee. Pero ese no va a ser nuestro libro de revelación, sino que la revelación nuestra está en la Biblia. Y entonces los sabios de corazón, una de las cosas que hacen es que miran las situaciones que están pasando, las analizan y las van entendiendo. Van entendiendo, ah, sí, pues esto es lo que está pasando, es porque la Biblia dice tal y tal cosa. lo que está pasando por allá es que la Biblia dice tal y tal cosa. Porque Dios no le dio el sueño a José. ¿A quién le dio Dios el sueño? A Faraón. Y José lo escuchó y de una vez le dijo, yo no soy el que interpreto sueños, es Dios el que da la interpretación y después le dio la interpretación. Pero José era un sabio de corazón porque escuchó, analizó e interpretó. Y el problema que nosotros vemos ahora es que hay gente que la gente oye, no analiza lo que le están diciendo, lo que está oyendo. Nosotros lo que debemos hacer que en este tiempo que estamos viviendo es analizarlo. Y no solamente eso, porque mire aquí, Génesis 41:33, por tanto, provéase ahora a Faraón de un varón prudente y ¿qué? Y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto, haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte, dice aquí, aquí no dice quita, sino que dice quinte, otra versión dice, y reciba la quinta parte de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Ahora mire qué interesante esto pues hermano. ¿Qué quiere darnos el Señor a nosotros? Un corazón ¿qué?
Sabio.
Un corazón sabio. ¿Qué hace ese corazón sabio? Vamos a ver, le sirve al Señor. ¿Qué hace ese corazón sabio? Sabe que no debe estar desnudo espiritualmente hablando, ni físicamente tampoco. ¿Qué hace ese corazón sabio? Sabe hacer la obra de Dios. ¿Qué hace ese corazón sabio? Interpreta los eventos mundiales en medio de los cuales le tocó vivir. ¿Qué más hace ese corazón sabio? ¿Sabe qué más hace ese corazón sabio? Sabe cómo pasar ese tiempo. Óigame pues. Los 7 años que José le estaba explicando a Faraón eran, van a venir 7 años de abundancia y después de esos 7 años de abundancia van a venir 7 años de hambre. Y aquí entonces viene José y le dice a Faraón, Faraón, tú necesitas un hombre prudente y sabio. Y recoge la quinta parte de las cosechas en los 7 años de abundancia. El sabio de corazón entonces sabe cómo pasar los momentos de crisis. Óigame, hermano, por favor. Cuando nosotros tenemos un corazón sabio y entramos a vivir un momento de crisis, la crisis no nos va a afectar tanto, porque la misma sabiduría de Dios va a habitar en nuestro corazón y nos va a decir qué es lo que debemos hacer. Por eso es que necesitamos un corazón sabio. Porque cuando alguien no tiene un corazón sabio, hermano, y ¿qué pasa cuando alguien no tiene un corazón sabio y tiene abundancia? ¿Qué se imagina usted? Lo desperdicia. Pero el que tiene corazón sabio dice, no. Esto lo voy a guardar, esto lo voy a ahorrar. Hermano, mire, como nosotros como hijos de Dios deberíamos de ser los que tendríamos que pasar como que sin nada esta crisis que se está viviendo. Porque como se lo dije, como lo platicamos ya 2 veces, no se deje influenciar si alguien lo quiere obligar a usted a ponerse la vacuna. Y tampoco se deje influenciar si alguien lo quiere obligar a usted a no ponerse la vacuna. Pero el tiempo que viene es un tiempo donde la demás gente va a querer obligar a los que no se quieren ponerla a que se la pongan. Y nosotros como hijos de Dios debemos buscar al Señor para que nos dé un corazón sabio y saber cómo tenemos que pasar esos momentos de crisis. Y saber cómo pasar los momentos peligrosos. Y saber cómo pasar los momentos de escasez. Nosotros tenemos que ser como José, que con un corazón sabio entendió lo que iba a venir. Va a venir tal y tal cosa. Necesito más sabiduría para que en ese tiempo de abundancia guardar lo más que se pueda, ahorrar o no gastar. Y cuando venga la crisis, entonces ya estar preparados, hermanos benditos. ¿Quieres tú pasar con éxito los momentos de crisis?
Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva. los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
¿Quieres tú pasar con éxito los momentos de crisis? Necesitamos un corazón sabio. Bueno, sigamos avanzando. Reina Valera 1960, Eclesiastés 8:5, el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Oiga este. Y el corazón del sabio, o el corazón sabio, ¿qué hace el corazón sabio? Discierne. ¿Qué discierne el corazón sabio? El tiempo y el juicio. Entonces, el corazón sabio sabe qué es lo que hace. El corazón sabio discierne sus propios tiempos. ¿Para qué hay que discernir los tiempos, hermano? Nosotros tenemos que discernir nuestros tiempos para saber qué tenemos que hacer, hermano. Para eso tenemos que discernir nuestros tiempos. Yo tengo que discernir mis tiempos para saber qué debo hacer en el tiempo en que estoy viviendo. Y así cada uno de nosotros necesitamos un corazón sabio para discernir nuestro propio tiempo y saber qué debemos hacer en ese tiempo que estamos viviendo. Porque si no, hermano, mire pues, dice la Biblia que hay tiempo de llorar y tiempo de qué hay, y tiempo de reír. Pero cuando alguien no discierne sus tiempos, en el tiempo de llorar quiere reír, y en el tiempo de reír quiere llorar. Pero hay tiempo de reír, toda alegría, toda felicidad. ¿Qué hay que hacer? Disfrutar eso, disfrutar los buenos momentos que Dios te permite vivir. Los tienes que atesorar en tu corazón. Entonces hay algunos que en el tiempo de reír quieren llorar. ¿Por qué pasa ese desajuste? Porque no se disciernen los tiempos. Y Dios lo que quiere es darnos un corazón sabio para que discernamos el tiempo en que estamos viviendo y sepamos qué hacer. Porque puede haber un tiempo de problemas en el hogar. Y ese tiempo, ¿qué tienes que hacer? Invertirlo para resolver esos problemas. Y saber qué es lo que se tiene que hacer. Este verso también aplica a lo que acabamos de leer aquí de Génesis 41, 41:8 y 41:33. Que el de corazón sabio discierne los tiempos y sabe qué es lo que tiene que hacer. Amén, hermanos. Entonces, necesitamos un corazón sabio. Porque a veces, hermano, hay problemas. La persona tiene problemas con las situaciones que está viviendo. Hay problemas en la familia. Hay problemas en el trabajo. Y el de corazón sabio sabe qué es lo que... discierne el tiempo para saber qué es lo que debe hacer. ¿Qué más hace el que tiene corazón sabio? Proverbios 1:5. Oirá el sabio y aumentará el saber. Entonces, ¿qué otra característica tiene el corazón del sabio? Escucha, escucha, escucha. Y hemos platicado, hermano, que hay problemas en los oídos de gente que no escucha. Se dice una cosa y al minuto después de que se le dijo, ya se le olvidó. Pero el corazón sabio, ese sí escucha. Vamos a ver qué me están diciendo. Ah, y si tiene dudas, pregunta. Pero como usted sabe que la memoria es mera tremenda, a veces se nos olvidan algunas cosas. Entonces, lo que podríamos hacer es tomar nota. Escuchar y tomar nota. Escuchar y tomar nota. Porque el que tiene corazón sabio, escucha. Sigamos avanzando. Proverbios 14:16. El sabio, ¿qué hace el sabio? Teme y ¿qué más? Y se aparta del mal. Entonces el que tiene corazón sabio, hay cosas que les da miedo. ¿Y qué hace? Yo mejor me voy, dice el sabio. Pero el que no tiene corazón sabio, Ah, no, yo aquí me quedo. Yo aquí me quedo, si dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, dice. Sí, pero también hay que ser sabio. Hay que ser sabio. Si la situación se está poniendo peligrosa, hay que irse, hermano bendito. Hermano, si te están buscando para ir a pecar, lo que tienes que hacer es apartarte, hermana. Si la están buscando para ir a pecar, lo que tiene que hacer es apartarse. Pero cuánta gente, hermano, miran el peligro y no se apartan. Entonces, necesitamos un corazón renovado, un corazón sabio, hermano, para que cuando haya algo peligroso, algo malo, algo que tal vez te pueda dañar a ti o a tu familia, o algo pecaminoso, cualquier forma de mal, nos apartemos. Proverbios 29, 11. El necio da rienda suelta a toda su ira. ¿Y qué hace el sabio? El sabio sosiega la ira. Entonces el corazón del sabio lo que hace es que controla la ira. Pero el que no tiene corazón sabio, ese pasa semanas discutiendo por el mismo problema. Empezó la discusión, le pone cronómetro, ¿verdad? Y 1 minuto, 10 minutos, media hora, 1 hora, un día, 2 días. El problema empezó viernes y terminó lunes. El que no tiene corazón sabio, ese le da, ¿qué dice ahí la Biblia? ¿Qué dice ahí la Biblia? A toda su ira, ¿verdad? Saca hasta la última gota de ira, hasta que, así como hacen algunos padres de familia. Hay padres de familia que le pegan a los hijos, hermano, hasta que el hijo se quedó desmayado, hasta que sacó toda su ira, hijo. O discuten con la esposa y el esposo hasta que saca toda la ira, hasta que el esposo le dijo de todo lo que quiso a la esposa. O hasta que la esposa le dijo de todo al esposo, hasta que vio que casi empezaba a llorar el esposo. Ya saqué toda mi ira, dice él. O pobre los hijos, aquellos no pueden responder como tal vez respondería la esposa o el esposo. Y a los hijos le dicen de todo, le dicen a los hijos. Pero eso lo hace alguien que no tiene corazón sabio. Porque incluso hay gente que hasta se ofrece en el divorcio. Pues me voy, pues andate, le dice. ¿Y vos crees que no me voy? Ya te hubieras ido, le dice. Y se dicen cosas que se lastiman, palabras que hieren. Como usted sabe que, hermano, que las palabras, dice la Biblia, que en algunas medidas pueden actuar como cuchillos, como lanzas, como saetas, que dañan. Y que cuando a veces se platica con los muchachos, ¿y qué pasó? No, lo que pasa es que cuando yo era pequeño, mi papá me dijo que tal y tal cosa. Y eso lo dejó lisiado. ¿Y por qué lo dijo el papá? Porque se enojó. No, lo que pasa es que cuando yo era pequeña, mi mamá me dijo tal y tal cosa. ¿Y por qué lo dijo la mamá? Porque estaba enojada y empezó a decir de todo y dañó a la hija. Y ahora el hijo o la hija están lisiados en el alma. ¿Por qué? Porque tal vez no había suficiente sabiduría en el corazón o no era corazón sabio. Pero el que tiene corazón sabio dice, no, yo tengo que frenar. Eclesiastés 7:19, la sabiduría. ¿Qué hace la sabiduría? Fortalece al sabio. Mire qué tremendo eso, hermano. La sabiduría fortalece al sabio. Entonces, a veces hay gente débil, hay gente debilitada, hermano. Usted sabe que cuando alguien está débil, hermano, todo le afecta. Es como cuando alguien tiene sus defensas bajas, se enferma de todo. Pero le digo esto como ejemplo porque hay gente que todo les daña, todo les duele, todo les afecta, pero lo que necesitan es sabiduría, un corazón sabio, porque entonces cuando el corazón es sabio, la gente está fortalecida espiritualmente hablando. y sigue buscando al Señor y ama al Señor y le sirve al Señor, le es fiel al Señor. Incluso cuando llega debilidad a la vida de las personas, hay algunos que están dispuestos a irse al mundo. Porque, hermano, lamentablemente todos nosotros pasamos crisis espirituales. Pero cuando el corazón es sabio, aunque esté pasando pruebas, permanece firme en su fe, en su amor, en su devoción a Dios. ¿Quiere usted ser fortalecido espiritualmente, hermano? Pidámosle al Señor que nos dé un corazón sabio. Miremos este otro. Éxodo 35:5. Tomen de entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todo aquel que sea, ¿qué dice ahí la Biblia? Corazón generoso. Entonces, un corazón renovado es un corazón sabio. ¿Y qué se caracteriza? ¿Por qué? Porque tiene sabiduría. Y aquí hay otro corazón bueno, mire. Este es un corazón generoso. ¿Y qué hace el corazón generoso? ¿Qué hace el corazón generoso? Trae como ofrenda al Señor. Aquí dice oro, plata y bronce, y da una lista. Entonces, otra de las cosas que el Señor quiere es quitar una enfermedad del corazón que la Biblia le llama mezquindad de corazón. Y entonces quitar ese corazón mezquino y dar un corazón ¿qué? Generoso. Y el corazón generoso se caracteriza porque le da, en primer lugar, le da al Señor. Le da al Señor. Veamos otros. ¿Qué es un generoso? ¿Qué significa la palabra generoso? Generoso es dadivoso, liberal, que obra con magnanimidad y nobleza de ánimo. También significa abundante y amplio. El significado este es el que más podemos identificar. Alguien generoso es alguien que da. Aquí hay otro verso, mire. Éxodo 35:22, todos aquellos de corazón generoso, tanto hombres como mujeres, vinieron y trajeron, ¿qué llevaron los de corazón generoso? Broches, pendientes, anillos, brazaletes, toda clase de objetos de oro, cada cual pues presentó una ofrenda de oro al Señor. Incluso hay gente que se opone a diezmar y a ofrendar. Y buscan algunos cualquier excusa para no dar. Lo único que queda evidente ahí es que el corazón de ellos no es generoso. Ahora veamos algunos versículos. Proverbios 11:25. El alma generosa, ¿qué le pasa al alma generosa? Será prosperada. Y el que no tiene corazón generoso, que no da, está complicado. Lo que sí dice la Biblia, que el que es generoso va a ser prosperado. Mire este otro. El generoso, ¿qué dice ahí la Biblia? Será bendito porque da de su pan al pobre. ¿Cuántos quieren ser benditos de Dios? Necesitamos un corazón generoso, un corazón que dé. Porque, hermano, a veces hay gente que lo que anda buscando es cómo quita o cómo pide y no cómo dan. Pero sí necesitamos un corazón generoso, hermano, para dar. Porque eso se va a convertir en bendición para cada uno de nosotros. Mire aquí, segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 6. Digo pues esto, el que siembra escasamente, ¿qué dice ahí la Biblia? También cosechará, ¿cómo? Escasamente. Y el que siembra generosamente, ¿qué pasa? También cosecha generosamente. Eso no lo puede hacer cualquiera, hermano. Lamentablemente, no cualquiera da. Los únicos que pueden dar son aquellas personas que el Señor ya les está cambiando el corazón y el corazón ya se está convirtiendo en un corazón generoso y dan. Y dan. Pero mire qué dice aquí, hay algunos que tienen un corazón y dan con generosidad, dan bastante. ¿Y qué hace Dios con ellos? Les regresa bastante. Eso es lo que hace Dios. Pero dice, el que siembra generosamente, también cosechará generosamente. Mire este otro. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 7. Cada uno dé como se haya propuesto, no con tristeza, ni por obligación. Porque Dios ama, ¿a quién ama Dios? Al dador alegre, a ese ama Dios. Verso 8, porque toda generosidad, oiga esto, aquí es donde yo quiero que pongamos mucha atención, porque toda generosidad que abunda en ustedes llega de las manos de Dios. ¿Quién está actuando entonces en los que tienen un corazón generoso? Dios mismo está actuando. La mano de Dios está actuando en los que tienen corazón generoso. Aquí dice, toda generosidad que abunda en ustedes llega de las manos de Dios. Oiga esto, para que teniendo siempre lo suficiente en todo, abunden para toda buena obra. Esto es bien importante, porque al que da abundantemente, Dios también le va a regresar abundantemente. Mire pues hermano, el que tiene un corazón generoso no va a padecer pobreza. El corazón generoso no va a padecer pobreza porque Dios siempre le va a dar abundantemente para que esa persona pueda dar más. Mire este otro, 2 Reyes 13:23. Pero Jehová fue generoso con ellos. ¿Y qué les hizo Dios como fue generoso? Les mostró misericordia. ¿Qué otra cosa hace el que tiene corazón generoso? Muestra misericordia. Nosotros tenemos que mostrar misericordia, hermano. Incluso en nuestra casa tenemos que mostrar misericordia. La esposa tiene que mostrarle misericordia al esposo, el esposo a la esposa y también a los hijos. Porque hay algunos que son muy severos con sus hijos. O esposos que son muy severos con la esposa. Pero el que tiene corazón generoso, ese sí muestra misericordia, hace misericordia. Primero con los de la casa y después con los de afuera. Hay que hacer misericordia. No solo señalar que otros no hacen misericordia, sino que todos hacer misericordia. Ahora mire este otro, Lucas 7:42. No teniendo ellos con qué pagar, ¿qué hizo? Perdonó. ¿Cómo perdonó? Generosamente. ¿Qué hace? ¿Qué otra cosa hace el corazón generoso? Perdona. Perdona. ¿Será que nosotros debemos perdonar a alguien, hermano? ¿Será que tienes que perdonar a un papá o a una mamá? Hermana, ¿será que tienes que perdonar a tu esposo? Hermano, ¿será que tienes que perdonar a tu esposa o a tu hermano biológico que no se portó bien? El corazón generoso, una de las cosas que hace es que perdona. Perdona, porque es peligroso no perdonar, hermano. Y con este voy a terminar. Pero el generoso, ¿qué va a concebir el generoso? Acciones, ¿qué? Generosas. Es tremendo esto, hermano. Porque el generoso siempre anda pensando cómo ser generoso. El generoso siempre anda pensando cómo ser generoso. Y ese corazón lo necesitamos nosotros. Un corazón generoso y también un corazón sabio. Le voy a invitar a que se ponga de pie y que le pidamos al Señor que hoy cambie nuestro corazón. Que hoy se cumpla en cada uno de nosotros estos versos de Ezequiel y que el Señor nos cambie nuestro corazón. Que nos dé un corazón nuevo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque eres bueno, gracias porque eres misericordioso. Gracias, papito lindo, porque estás haciendo la obra en cada uno de nosotros. Gracias por la obra poderosa que estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Tú has prometido que vas a dar un corazón nuevo, Señor. Tú nos has prometido que nos vas a dar un corazón nuevo, Señor. Hoy te pedimos, papito lindo, Que nos cambies el corazón a cada uno de nosotros. Cámbianos el corazón a cada uno de nosotros. Danos un corazón sabio, Señor. Danos un corazón entendido, Señor. Danos un corazón dócil, Señor. Danos un corazón manso. Danos un corazón humilde, Señor.